Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, un lunes más tenemos que empezar con nuevas medidas de restricción que terminan afectando al mercado laboral. Por un lado, los autónomos de sectores como la hostelería y el comercio tienen que cerrar a partir de las 9 de la noche y eso seguramente y por desgracia implicará que alguno de ellos tenga que mandar un mayor número de personal a los ERTES, porque al fin y al cabo estamos hablando de la imposibilidad en la mayoría de los casos de ofrecer, por ejemplo, cenas a sus clientes. Pero es que además en los próximos días mucho nos tememos que el teletrabajo va a ser algo más que una realidad, sobre todo para aquellas personas que se lo puedan permitir, porque no todas las profesiones pueden ejercer su labor desde casa. Te lo iremos contando aquí cada día, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos aquí en Onda Madrid en la próxima hora. Y es momento de saludar al equipo que conforma este programa. Javi García, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Peña, ¿cómo estás? ¿Cómo empiezas la semana?
Pues empiezo con fuerza, con ganas de ver si conseguimos reducir esa curva que está subiendo como la espuma en cuanto a la COVID-19 y haciendo llamamientos, haciendo caso a los científicos para que diga lo que diga la ley, nos autoconfinemos en casa a ser posible, para evitar males mayores, ¿no te parece, Javi García?
Pues sí, tenemos que recurrir más que nunca a la responsabilidad individual y más allá de lo que marquen esas restricciones, tratar de salir de casa lo menos posible, lo imprescindible, pues para ir a trabajar, si es que tenemos que hacerlo de forma presencial, para ir a comprar y limitar mucho esos contactos con personas no convivientes.
Luego que sí. Andrea San Martín, muy buena, supongo que serás de la misma idea.
Buenas tardes, claro que sí. La verdad que tenemos que intentar reducir esos datos que son muy alarmantes, porque además ahora están yendo ya directamente familias enteras que se contagian. Ya no hablamos de un individuo, toda la familia.
Claro, la cepa británica que está haciendo, causando estragos y sobre la que tenemos que tener cuidado. Así que nosotros aquí vamos a insistir, aunque no sea nuestro tema, que también en el ámbito laboral nos afecta de forma muy importante a muchos trabajadores, con lo cual tenemos que poner el granito entre todos. Dicho lo cual, tenemos redes sociales. Andrea San Martín, empezamos por Twitter.
Empezamos por Twitter, queremos agrandar esa familia virtual y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
Y García, si prefieren el Facebook.
Pues nada, muy sencillo, nos encuentran en esta red social simplemente buscando el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, ofertas de empleo, que es otro de los espacios de los que estáis atentos en mayor medida, y comenzamos con una convocatoria de 3.340 plazas de empleo en tropa y marinería.
Sí, se trata del primer ciclo del proceso de selección del Ejército de Tierra. Para solicitar una plaza se requiere tener el título de la ESO equivalente, no haber sido excluido de un proceso de acceso anterior y carecer, atento a esto, Peña, que creo que te afecta, de tatuajes que puedan atentar contra la imagen de las Fuerzas Armadas. Bueno, los tuyos son normalitos, ¿no?
Te iba a decir, digo, yo tengo tatuajes, pero no ofenden a nadie.
No hay ninguno así muy raro.
No, bueno, a alguna persona le parecerá raro, pero no ofensivo.
Igual feo,
o sea, vamos, ¿no?
Igual
no tengo
feo
ninguna...
que tienes alguno.
¿El qué?
Algún tatuaje feo igual sí, ¿no? Pero
bueno, eso será tu opinión. Yo, evidentemente, cuando me los puse me parecían bonitos. Pero bueno, oye, y otra cosa, que no solamente para el Ejército de Tierra, que también es para la Armada y para el Ejército del Aire, o sea, para los tres ejércitos.
Eso es, y es un sistema de selección que consta de dos fases. La primera se realiza por medio de un concurso oposición y en la segunda fase habrá pruebas de personalidad y físicas, además de un reconocimiento médico. El plazo termina el 8 de febrero.
Tenemos oposiciones en el Ayuntamiento de Madrid para 35 jardineros.
En esta ocasión también es necesario tener el título de educación secundaria obligatoria. La fase de oposición está formada por un cuestionario tipo test teórico-práctico. Son 70 preguntas en la parte teórica y 20 más en la parte práctica. El plazo de solicitud aquí concluye el 19 de febrero.
En Aranjuez convocan 10 plazas para la policía local.
Sí, deben tener los candidatos el título de bachiller o equivalente, también una altura mínima de 1,70 para los hombres y 1,65 para las mujeres. No voy a decir nada más, que si no me repito mucho. El sistema de selección...
Me he adelantado yo para que no gastes tú la broma habitual de estos temas.
Dos compañeros bajitos, pero bueno, os quiero mucho. El sistema...
Bueno, lo dice Romay.
Os miro desde las alturas cada día. Sí. Bueno, el sistema de selección está formado por una fase de oposición con pruebas de conocimientos, también psicotécnicas, físicas y un reconocimiento médico. En la fase de concurso se valoran los méritos aportados por cada candidato. Y finalmente también hay un curso selectivo de formación y un periodo de prácticas. El plazo termina el día 11 del mes que viene, de febrero.
Y hay trabajo para coordinadores de monitores.
Para campamentos del distrito de Villaverde durante los periodos de Semana Santa y también de verano. Como requisitos piden tener la titulación homologada de coordinador de tiempo libre y en magisterio, educación social, psicología o psicopedagogía, además de experiencia de al menos 3 campamentos urbanos en los últimos 2 años.
Hay una oportunidad de empleo para electricistas.
Que se encargarán del mantenimiento de fabricación industrial en Rivas Vacia, Madrid. Se requiere tener formación profesional en esta disciplina, en electricidad o electrónica, y experiencia mínima de 3 años en un puesto similar. Se valora también tener conocimientos en el programa AutoCAD y contar con vehículo propio. Es imprescindible estar inscrito en alguna oficina de empleo.
Y en Ciudad Lineal necesitan recepcionistas.
Una importante empresa del sector de la automoción busca incorporar recepcionistas con nivel de inglés y experiencia de al menos 3 años en un puesto similar. Realizarán tareas de atención telefónica de llamadas, visitas y labores también de documentación. El contrato es temporal, a tiempo completo, en horario de lunes a viernes, de 11:30 de la mañana a 8:15 de la tarde, y el salario es competitivo.
Si te interesa este salario competitivo o cualquiera de las otras oportunidades de empleo que te hemos relatado en el programa, debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí verás que aparecemos los de Madrid Trabaja, pinchas sobre el nombre de nuestro programa y tendrás los enlaces para enviar el currículum o para inscribirte en las oposiciones en las ofertas de empleo de este 25 de enero. Y como cada lunes, tenemos con nosotros a uno de los asesores de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Le ha tocado el turno esta semana a Fernando Maján. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues estamos bien, aquí confinados desde casa. Aunque mira, voy a aprovechar, Fernando, para decir que mañana tendremos programa desde la emisora, porque tenemos concertado una entrevista con el alto comisionado para España, Nación Emprendedora, Francisco Polo, y nos ha parecido que requería nuestra presencia física, estar ahí mano a mano con uno de los máximos responsables de todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento digital. Pero el resto de programas, Fernando, desde casa. ¿Vosotros también desde casa trabajando o alternando? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, vamos alternando. Alternamos unos días en casa y otros días en la oficina para no perder el contacto con la oficina. Pero tal como están las cosas, desde luego cada vez más es más útil el teletrabajo, claro, si sí, se puede realizar, claro.
Desde luego. Tenemos que estar ahí muy pendientes de todo ello, porque la situación se está poniendo muy complicada. Sí. Lo que tenemos aquí es una ventana abierta para que, si tienes cualquier consulta vinculada con el SEPE, nos la puedas hacer llegar, de tal manera que Fernando y el resto de compañeras que colaboran con nuestro programa le puedan dar respuesta. Y Javi, los caminos que tienen para enviarnos esas consultas, ¿cuáles son?
Pues en dos opciones disponibles. Por un lado, el correo electrónico del programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, y luego una nota de voz en WhatsApp a ese teléfono que tenemos habilitado especialmente para este tipo de consultas, el 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Fernando, y si estás preparado, empezamos a contestar a los oyentes. ¿Te parece?
Vamos para allá, sí, vamos para allá.
Pues nota de voz para empezar.
Hola, buenas tardes. Mira, tenía una duda, una pregunta que realizar. Lo que pasa es que yo estaba en un ERTE, entonces como encontré un trabajo en el que ya tenía experiencia, pedí la baja voluntaria y con toda la mala suerte que a los 7 días, o sea, antes de terminar el periodo de prueba, me echaron antes del periodo de prueba. Después de eso, al mes o así, la misma empresa me llamó. Se ve que porque necesitaría personal o por lo que sea, pero me llamó y me dieron de alta. Fueron unas pocas horas, que eran lo que podían ofrecerme. Y claro, ya terminó el contrato, porque era un contrato temporal, y termina antes de los tres meses de haber pedido mi baja voluntaria. Entonces no sé si me corresponde el paro o no.
Bueno, Fernando, sí. ¿Le corresponde sí. o no?
A ver, en estas situaciones en las que existe una baja voluntaria, siempre en el ámbito de las prestaciones por desempleo y de acceso a los subsidios, siempre que existe una baja voluntaria no se permite el acceso a la prestación por desempleo. En este caso pidió una baja voluntaria para acceder a otro trabajo y también fue despedida en periodo de prueba, es decir, no le duró un tiempo mínimo ese nuevo contrato. En esa situación, normalmente el SEPE lo que hace es valorar la situación que ha tenido el trabajador, tanto de irse voluntariamente de un trabajo y la nueva situación en la que pierde el contrato en la nueva empresa. Valora esta situación para el acceso a prestaciones por desempleo. Con carácter general, tenemos que decir, esa es la cuestión, exactamente nos lo decía en la pregunta. Ha establecido en varias sentencias del Tribunal Supremo, ha establecido que el mínimo que se exige en el nuevo contrato después de la baja voluntaria para poder acceder a prestación es un mínimo de duración de 3 meses. Entonces, si está por debajo de esa duración, no se puede acceder a prestaciones por desempleo, ya que se intentan evitar determinadas situaciones en las que puedan ser fraudulentas o en las que se pueda acceder a una prestación o a un subsidio después de una baja voluntaria, sin cumplir los requisitos para poder acceder. Entonces, yo en su situación lo que le recomendaría es, por un lado, siempre solicitar. ¿Por qué? Porque el SEPE apreciará las situaciones que ha tenido, tanto en la baja voluntaria como en el nuevo contrato y en el despido que ha tenido durante el periodo de prueba y demás, para poder valorar y permitir el acceso o no a las prestaciones por desempleo. Y en cuanto a, con carácter general, que podemos aplicarlo a cualquier tipo de contrato, es que después de una baja voluntaria, para poder acceder directamente a prestaciones por desempleo y que tengan seguros las personas que van a acceder a esa prestación, es tener un contrato por cuenta ajena que cotiza desempleo también por un periodo mínimo de 3 meses.
De todas formas, Fernando, yo no es por sacar la cara por esta oyente, ¿no? Sí. Pero realmente es una situación muy excepcional porque ya estaba en ERTE, se salió del ERTE para ese nuevo trabajo, con lo cual digamos que parece que aquí el ánimo de, entre comillas, defraudar está clarísimo que no existía.
Claro, claro, por eso te digo que como existe libertad en la interpretación por parte del SEPE, yo que ella siempre solicitaría la prestación y que el SEPE aprecie sus circunstancias y su situación. Claro. Puede acceder directamente a prestación o en su caso, en el caso de que sea denegado por no tener ese periodo de 3 meses, también se lo notificarán, se lo explicarán y le darán también posibilidad de
recurrirlo, ¿no?
Recurrirlo, exactamente.
Perfecto, pues vamos con la segunda pregunta, Javi.
Vamos con la segunda consulta de este lunes de un oyente que nos dice que acaba de finalizar un contrato de trabajo pero que no ha llegado a cotizar 360 días, que únicamente serían 180 y que antes tenía un subsidio que le quedaban 2 meses y medio por percibir. La pregunta que tiene es si solicita la reanudación del subsidio anterior, que si pierde el tiempo nuevo cotizado de este trabajo de estos 180 días y si así fuera, que si tendría que pedir un nuevo subsidio para que le dieran de nuevo 6 meses.
Claro, a ver, en esta situación ha dejado suspendida un subsidio anterior para realizar un trabajo. Una vez que finaliza ese trabajo, que tiene una duración de 180 días, como ha dejado suspendida un subsidio anterior, solamente puede solicitar la reanudación de ese subsidio. Podrá solicitar esta reanudación, le reanudarán su subsidio anterior y continuará cobrando esos 2 meses y medio que le restan. Pero esos 180 días cotizados no se consumen con esta reanudación, porque lo que está haciendo es reanudar una prestación que ya había sido reconocida anteriormente. Lo que va a pasar es que estos 180 días quedarán guardados como periodo de cotización, periodo de ocupación cotizada para futuras prestaciones o subsidios. Claro, ¿qué es lo que le va a pasar? Que va a agotar este subsidio de 2 meses y medio y una vez que agota este subsidio ya inmediatamente no se le reconoce un nuevo subsidio. Va a necesitar una nueva situación legal de desempleo. Y esta situación legal de desempleo será por el trabajo por cuenta ajena, sin un mínimo de tiempo. Puede ser un día, como pueden ser 15, como pueden ser meses. Pero que esos 180 días no los va a perder, ¿eh? Esos 180 días quedan guardados para el acceso a una posterior prestación o subsidio. Y en
Perfecto.
cuanto a la situación actual, tendrá que reanudar su subsidio actual.
Claro, vale, pues yo creo que deben ser buenas noticias, porque yo creo que él se ha encontrado un poco entre la espada y la pared, pero se lo has aclarado perfectamente. Vamos a ver qué ocurre con la tercera.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo estuve trabajando a partir de la segunda fase, trabajo en un restaurante. Y estuve trabajando y hubieron unos meses que estaba cobrando mi nómina y cobrando el ERTE. O sea, así tuve 3 meses hasta que me pude meter por internet y tal y cortarlo. Ahora, ese dinero lo tengo que devolver. ¿Cómo sería el proceso para devolver ese dinero?
Bueno, pues
Sí.
esto ya alguna vez lo hemos explicado, pero como nos siguen llegando muchísimas preguntas al respecto,
Sí.
conviene que lo recordemos.
Exactamente, sí, es una pregunta recurrente en estas situaciones de generación de un cobro indebido como consecuencia de la realización del trabajo y además a la par estar cobrando el ERTE. En esta situación, desde luego, lo que tenemos que decirle a todas aquellas personas que tengan un cobro indebido es que estén tranquilos porque el SEPE lo que va a hacer es les comunicará en su momento, mediante una notificación a su domicilio, les notificará la existencia de este cobro indebido. Les explicará cuál es la causa del cobro indebido, el periodo de ese cobro indebido y les reclamará la devolución del mismo, además de darle un plazo para presentar determinadas alegaciones si no se está de acuerdo con bien la cuantía o la causa de ese cobro indebido. Pero desde luego que no devuelvan en ningún caso cuantías hasta que no reciban esta notificación. En esa notificación o este requerimiento de emplazamiento que hace el SEPE, le explicará todo, tanto el periodo, la cuantía y cómo realizar el pago. Y si está de acuerdo, pues nada, realiza el pago en una cuenta bancaria que se le traslada en la notificación correspondiente y pueden devolver ese cobro indebido sin el más mínimo problema. Pero siempre previamente tiene que haber una revisión por parte del SEPE para determinar cuál es la cuantía del cobro indebido, ¿eh?
Y sobre todo que no se lo gasten, porque si se lo
Eso
gastan
es,
luego,
eso es.
aunque también es verdad que pueden, ¿no? Una vez que se les notifique, pedir que se les fragmente.
Exactamente, exactamente. Otra opción que tienen en esa comunicación también se le explica que si está vamos, si no presentando alegaciones o sin presentarlas, puede solicitar al SEPE lo que se llama el fraccionamiento. Este fraccionamiento lo que le permitirá es devolver poco a poco ese cobro indebido a lo largo de los meses a una determinada cuantía acordada con el SEPE, que le autorizará el SEPE a devolver. Entonces, o bien lo puede devolver de golpe si tiene ese dinero guardado, o bien lo que puede hacer es eso, devolverlo mes a mes. Con la solicitud de un fraccionamiento al SEPE.
Muy bien, pues Fernando, enseguida volvemos contigo, ¿vale?
Muy bien.
Ahora hacemos un alto en el camino y enseguida atención, porque hay una empresa que va a generar 500 puestos de trabajo y vamos a hablar con ellos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. usa la mascarilla. Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y como te lo estaba diciendo, hay una empresa, AT Sistemas, que ha anunciado que a lo largo de este año va a generar 500 puestos de trabajo en el sector tecnológico, en el sector TIC. Así que vamos a hablar con Antonio David Fernández, que es el CTO de AT Sistemas. Antonio David, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier.
Oye, lo primero de todo, para los que somos profanos en esto de la tecnología, ¿qué es un CTO?
Bueno, pues es el equivalente a lo que sería el director de tecnología e innovación.
O sea que van a estar casi todos los puestos de trabajo dependientes de ti.
Bueno, realmente en la compañía sí que tenemos muchas áreas, ¿no? Hay una que se dedica especialmente a nuestro crecimiento, ¿no? A lo que es la selección de talento. Sí. Pero sí que es verdad que nuestra estrategia tecnológica pues depende un poco de mi posición.
Vale. De cualquier manera, también preséntanos, para quien no conozca AT Sistemas, porque sois una empresa que tenéis oficinas ya no solamente aquí en España, sino en otros lugares como Milán o Lisboa.
Exacto. Pues somos una compañía con más de 25 años ya de existencia. Tenemos 3 oficinas en España, centros de desarrollo, pues además de Madrid y Barcelona, pues en A Coruña, Zaragoza, Cádiz, Huelva, Sevilla, Palma de Mallorca y Santiago de Compostela. Y bueno, como comentabas, pues recientemente hemos abierto oficinas internacionales en Lisboa y en Milán.
Uh-huh. Y dentro del mundo de la tecnología, de forma lo más sencilla posible, ¿en qué estáis especializados o a qué os dedicáis?
Pues estamos especializados en lo que sería consultoría tecnológica y desarrollo, ¿no? Desarrollo de software. Sobre todo, nuestro objetivo es ayudar a las compañías a transformarse y adaptarse usando la tecnología a las nuevas necesidades de su negocio. Claro. Podríamos poner como ejemplo pues el desarrollo de una aplicación móvil, el desarrollo de una aplicación interna con la que se gestionan pues distintos temas en una compañía, ya sea de cualquier sector. Es algo que nos diferencia, ¿no? Que no estamos sectorizados, ¿no? Trabajamos para empresas de múltiples sectores.
Y ya que aprovechamos, hablábamos al principio del programa, pues cómo está todo lo vinculado con el COVID, vosotros lo habéis sorteado. Es verdad que habéis crecido a un ritmo menor que en años anteriores, pero habéis seguido creciendo, que es lo importante.
Exacto, sí. Teníamos una previsión de crecimiento como la que veníamos teniendo desde los últimos 8 años, a doble dígito, ¿no? En más del 20%, y en este caso, pues como a la mayoría de las empresas, ¿no? En nuestro país, pues la pandemia nos ha afectado, pero bueno, yo creo que hemos conseguido terminar el año y para sentirnos orgullosos con un 12% de crecimiento.
No hacéis lo de los bancos, ¿no? Que crecen un 12% y como no han crecido un 20, dicen que han perdido un 8.
No, en este caso nosotros estamos muy orgullosos porque además es un crecimiento en facturación que implica un crecimiento en personas, ¿no? Que es nuestro principal valor. Nosotros no somos una empresa de producto. Sí. Y realmente nosotros crecemos de forma orgánica, pues contratando talento para poder hacer más proyectos.
Vamos a eso. Hemos hecho esta pequeña presentación un poco como punto de partida para conocer si os interesa las ofertas y las posiciones de las que vamos a hablar a continuación, pues en qué empresa se va a desarrollar, etcétera, ¿no? ¿Qué perfiles vais a ir buscando a lo largo de todo este año? Porque hay que decir que son 500 puestos de trabajo, pero no los vais a crear todos de golpe, sino que poco a poco, según vayan incrementándose vuestras necesidades.
Exactamente. Y además, si seguimos la tendencia de otros años, el 50% de esos puestos sería en Madrid. Sin embargo, es cierto que la pandemia del 2020 nos marcó un cambio de tendencia y puede que ahora estemos hablando de una contratación más en remoto, ¿no? Por así decirlo, con una ubicación distinta a las grandes ciudades como Madrid o Barcelona.
Claro, o sea que también habéis fomentado el teletrabajo y eso os permite también que puedan acceder personas de otros lugares, ¿no? De cualquier manera, nosotros aquí, a Antonio David, siempre somos partidarios de que el que quiera buscar trabajo también se debe mover. Y cuando es presencial, pues yo creo que no hay ningún problema en trasladarse si la oferta es buena. Porque, exacto, hombre, en vuestro sector se cobra bien.
Sí, sí, la verdad es que hay mucha demanda de talento y la verdad es que, bueno, pues los salarios pues van en consonancia, ¿no? Se pugnan mucho, ¿no? Por localizar el talento adecuado.
Claro, ¿y de qué tipo de perfiles estamos hablando, para ser más específicos?
Sí, pues nosotros ahora mismo los puestos que más se demandan son puestos, vamos a decirlo, con más experiencia, ¿no? En dos partes. Hay una parte que denominamos arquitectos de soluciones, que son perfiles con ya más de 5 o 10 años de experiencia en el mundo del desarrollo y de la arquitectura software, sobre todo, y se encargan de plantear una solución, ¿no? Sobre todo en una transformación, en compañías que tienen tecnologías un poquito más obsoletas y que quieren dar el salto, por ejemplo, a tener su infraestructura en una de las clouds públicas principales o poder usar otros nuevos canales para llegar a sus usuarios, como aplicaciones móviles o ese tipo de nuevos canales, asistentes virtuales, chatbots, bueno, todas estas nuevas formas de atraer a sus potenciales clientes.
¿Y normalmente apostáis por titulados universitarios o también os llegan desde la FP?
En este tipo de posiciones apostamos por títulos universitarios, pero es cierto que también nos entran también candidatos que no han tenido una formación universitaria y lo que han tenido es una gran experiencia profesional, ¿no? O sea, que en este sentido nosotros lo que valoramos es la experiencia
profesional. Que lo sepan hacer, ¿no? Que sepan en qué consiste su trabajo, que eso siempre... ¿Tenéis dificultades para algunos perfiles en concreto? Porque sí que hemos hablado con otras empresas del sector que lo tenían.
Sí, como te comentaba, son posiciones muy demandadas. La de arquitecto de soluciones, por esa experiencia acumulada, y hay otra variante que serían arquitectos cloud y otra que son ingenieros DevOps, ¿no? Que son, bueno, que es una palabra a la que poca gente estará acostumbrada, familiarizada, pero son ingenieros que se dedican a la automatización, a intentar reducir todo aquello que en el mundo de la tecnología es manual y que se convierte en automático para que realmente las personas y el talento se dedique a lo que se tiene que dedicar, ¿no? No a tareas repetitivas.
Perfecto, pues a partir de ahí también me imagino que a través de vuestra web pueden estar pendientes los oyentes de Madrid Trabaja de esas ofertas que vayáis publicando.
Exacto, en nuestra web, en natesistemas.com, en Únete y Crece. También en nuestro perfil de LinkedIn se pueden ver las ofertas destacadas. Uh-huh. Y por último tenemos un email que, si os parece bien, yo lo puedo...
Perfecto, nos parece perfecto.
Pues es un email que es joinus@tesistemas.com.
Vale, joinus se escribe joinus. Normalmente los perfiles que andáis buscando irán de inglés mucho mejor que yo, pero por si acaso hay algún despistado... pues le hacemos la traducción, ¿verdad? Y de cualquier manera, como la entrevista, si no le ha dado tiempo a alguien o va conduciendo o lo que sea, no le ha dado tiempo a tomar nota, que sepa que vamos a colgar la entrevista en la página web de Madrid Trabaja y allí también indicaremos el correo electrónico que nos has proporcionado, ¿vale?
Perfecto.
Así que, Antonio David, que un placer, que sigáis con los éxitos, porque si encima pues la mitad del personal lo tenéis aquí en la Comunidad de Madrid, pues para nosotros es todavía mayor orgullo y que seguimos en contacto.
Muchas gracias, Javier. Igualmente un placer y nada, y encantado de estar con los oyentes de Madrid Trabaja.
Un abrazo.
Igualmente.
Yo me imagino que Fernando ha estado muy atento a la entrevista, porque yo sé que a Fernando le gusta también la tecnología, ¿verdad?
Sí, 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 interesado, claro que sí, en la tecnología, sí, sí.
Y que genera, nosotros más como usuarios, aunque bueno, tú también dentro del SEPE también tienes alguna cuestión de tecnológica, pero vamos, que como usuarios nos apetece saber que somos consumidores y que esos consumos se derivan en puestos de trabajo.
Exactamente, eso es.
Bueno, pues vamos, si te parece y si estás preparado con sí. La siguiente consulta. Hoy tenemos bastantes notas de voz, así que vamos con otra de ellas.
Hola, buenos días. Vi este número y quería hacer una consulta. Yo recibo un subsidio por agotamiento de la prestación contributiva y quería saber si yo podía compatibilizar ese subsidio con 2 horas de trabajo semanales en una empresa de limpieza. Es a ver si no pierdo el subsidio, si se puede compatibilizar. Es que estoy tratando de comunicarme a los números del CP y tengo días y no he podido obtener información. Muchísimas gracias.
Para eso estamos nosotros y sobre todo para eso está Fernando Maján. Así que cuéntanos.
Sí, a ver, en tanto los subsidios como las prestaciones por desempleo siempre son compatibles con la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. Siempre son compatibles, es decir, no va a perder su subsidio. Lo único que tiene que tener en cuenta es que en el momento en el que inicie la actividad, lo que pasará es que se suspende el subsidio que está cobrando y tendrá que solicitar la compatibilidad de ese subsidio. ¿Cuál es para los requisitos para poder realizar esta compatibilidad? Es percibiendo un subsidio por desempleo, lo que requerirá es que las rentas que percibe como consecuencia del trabajo a tiempo parcial no sean superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, que en este caso son 712,50 euros, no van a ser superiores porque son 2 horas solo semanales de trabajo, por tanto ese requisito lo va a cumplir y entonces solicitará esa compatibilidad. Y tiene que tener en cuenta que de la cuantía del subsidio, que ahora a partir del 1 de enero del año 2021 son 451,92 euros mensuales, se reduce esa cuantía cuando compatibilice en proporción al tiempo que trabaja. En este caso, al ser tan poquitas horas, no llegará ni a un 5% de la jornada semanal o mensual, por tanto la reducción va a ser mínima en el subsidio que percibe. Entonces, en esencia y en resumen es, puede compatibilizar sin ningún problema al ser un contrato a tiempo parcial, no se reduce su cuantía del subsidio en proporción al tiempo que trabaja y siempre tiene que tener en cuenta que las rentas que percibe no pueden ser superiores a ese 75% del salario mínimo interprofesional. En esta situación podrá compatibilizarlo sin problema.
Vamos con la quinta, que no hay quinta nunca mala. Javi, con una pregunta por escrito.
Sí, vamos con esa quinta consulta de una oyente que está dentro de un ERTE y que, como otras muchas personas, no tenían actualizados los datos en la oficina de empleo, en el SEPE también, sobre todo de los hijos a cargo. Nos cuenta que estuvo cobrando la prestación por ERTE sin tener en cuenta ese parámetro, pidió cita en el SEPE, pudo actualizar esos datos, presentó también una reclamación para cobrar lo que le debían, dice que a partir de ahora sí está cobrando ya teniendo en cuenta esos hijos a cargo, pero que no le han ingresado lo correspondiente a la reclamación. Y Fernando quiere saber qué tiene que hacer para presentar una nueva reclamación.
Sí, en definitiva, perdona Fernando, que quiere los atrasos.
Exactamente, eso es. A ver, lo normal es que cuando presentan una reclamación en donde no se les ha tenido en cuenta los hijos a cargo para el pago de la prestación, normalmente en el SEPE lo que hacen es, por un lado, modificarle esos hijos y que tenga y tenerlos en cuenta de aquí en adelante para el cobro de la prestación, pero normalmente también se les regulariza todo lo que haya cobrado sin haberle tenido en cuenta a esos hijos. Entonces, me parece raro que de ahí en adelante perciba correctamente la prestación y que hacia atrás no le hayan regularizado la prestación, porque normalmente se hacen las dos cosas en la misma actuación y en el mismo mes. En ese mismo mes ya se regulariza todo lo que le deben de atrasos y empieza a cobrar correctamente de ahí en adelante. El tema es si realmente, primero, que revise ese mes en el que le regularizaron los hijos para ver las cuantías que ha cobrado, porque lo normal es regularizarlo en ese mismo mes, y si no le ha sido regularizado, pues tendrá que reclamarlo nuevamente, igual que lo hizo en aquel entonces, tendrá que reclamar que el SEPE todos aquellos meses de regularización o que ha estado cobrando sin tener en cuenta a los hijos, para que el SEPE lo revise y le pague todos esos atrasos. La forma de contactar lo ha hecho presencialmente en la oficina de empleo, como va a ser más complicado, tiene la posibilidad telefónica también, en el teléfono 91-273-8383, para poder solicitar, y luego tiene la opción también de la presolicitud que existe en la sede del SEPE, en donde existe exclusivamente un apartado en donde pone algún tipo de incidencia en el cobro de los ERTEs. En ese caso también puede presentar esta presolicitud para que la revise el SEPE y en su caso se ponga en contacto con él telefónicamente y le regularice todos esos atrasos que le debe.
Y la siguiente consulta, que a mí me ha resultado curiosa, no sé a ti, Fernando, vamos a escucharla. Sí.
¿Por qué el SEPE me manda una carta y me dice que estoy a jornada, media jornada en ERTE y me dice que cuando haga los 65 años, que es este mes, que me dejarán de pagar para pasarme la jubilación, Yo verdaderamente no tengo los 66 años ni los 36 años cotizados. Actualmente estoy de baja. No sé yo cómo va esto.
Sí. Vamos a intentar explicarle cómo va
esto. A ver, sí. Esto hay que partir de la regulación de las prestaciones en donde establecen que todos aquellos beneficiarios de prestaciones por desempleo pueden cobrar hasta cumplir la edad ordinaria de jubilación. La edad ordinaria de jubilación es cuando cumplen todos los requisitos para poder jubilarse. Hasta esa fecha, el SEPE puede pagarle prestaciones y subsidios y a partir de ahí el SEPE tiene que dejar de pagarle la prestación. Entonces, ¿qué es lo que hace el SEPE? El SEPE normalmente a todos aquellos beneficiarios que cumplen 65 años les manda una carta, una comunicación, una carta a su domicilio diciendo que como ha cumplido 65 años tiene que acreditar en el SEPE si cumple todos los requisitos para poder jubilarse o no. En el caso de que no cumpla los requisitos para poder jubilarse, continúa cobrando su prestación y subsidios y todo lo que tenga que cobrar sin el más mínimo problema, pero en el caso de que cumpla todos los requisitos para acceder a la jubilación, el SEPE tiene que dejar de pagarle tanto la prestación o el subsidio que esté percibiendo y la persona tiene la posibilidad de solicitar la jubilación al INSS y jubilarse. En cuanto a la referencia, tomamos como referencia los 65 años porque de acuerdo con la normativa actual hay personas que dependiendo del tiempo que tengan cotizado a lo largo de su vida laboral pueden jubilarse con 65 años. Entonces a los 65 años se le manda la carta a la gente y se le dice que nos acredite con un certificado que les pide el INSS si cumple los requisitos o no para poder jubilarse. Entonces, en este caso, lo único que tiene que hacer es, si cumple los requisitos para jubilar, o sea, acreditar ante el SEPE si cumple o no estos requisitos para poder jubilarse, y si no cumple los requisitos, pues continuará cobrando su prestación sin el más mínimo problema, ¿eh?
Y una pregunta, Fernando, ¿y cómo lo acredita? ¿Con qué documento?
Sí. Es un certificado, normalmente se le pide al INSS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, se le solicita un certificado en donde justifique si cumple todos los requisitos para poder jubilarse en la actualidad. Entonces, si ese certificado que emite el INSS se lo dará al interesado y el interesado lo presenta ante el SEPE y nosotros ya vemos si continúa cobrando nuestras prestaciones o si tiene derecho a jubilarse, se le suspende la prestación por desempleo y tendrá que solicitar la jubilación ante el INSS.
Pues yo me voy a permitir aconsejar a nuestra oyente, como tiene que hacer dos gestiones que ahora mismo son bastante complicadas ante el INSS y ante el SEPE, que intente hacerse con un certificado digital y si ella no sabe manejar internet, que alguien le ayude, porque de esa manera lo puede hacer en pocos días y si lo tiene que hacer sin el certificado le puede llevar semanas y, que pierda algunos ingresos mientras tanto. Bueno, no es que los pierda, sino que no los va a cobrar y luego pues le pagarían todos los atrasos, pero bueno, yo creo que con certificado sería importante. O sea que si nuestra oyente no sabe, algún amigo, algún hijo, etcétera, que le eche una mano a este respecto. Y Fernando, voy a aprovechar otra cuestión, ya que estamos hablando de la seguridad social, porque la semana que viene, atención a los oyentes de Madrid Trabaja, estrenamos una sección con el INSS, con el Instituto de Seguridad Social, para que responda precisamente a cuestiones vinculadas con las pensiones, con el ingreso mínimo vital, con todas esas preguntas que a veces, Fernando, os planteamos y que vosotros pues no podéis contestar, pues vuestros compañeros del INSS lo van a contestar los viernes. García, vamos a aprovechar, ya que he hecho este spoiler, para recordar aquellos canales de comunicación a través de los cuales también nos podrán enviar las consultas a la Seguridad Social.
Sí, porque como decías, la semana que viene estrenamos nuevo consultorio y por lo tanto también los oyentes que tengan alguna consulta relacionada con el INSS nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp. Sería bonito estrenar esa nueva sección con todo consultas, notas de voz, escuchando a los oyentes y que nos manden esa consulta al 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Fernando, enseguida volvemos contigo porque ahora tenemos que hacer una pausa.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho.
Enseguida
porque
vamos contigo, José Antonio. Vamos con
Publi. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao, el venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Madrid Trabaja
en Onda Madrid.
Y como cada día repasamos cursos de formación gratuitos que te pueden interesar, empezamos con uno de atención sociosanitaria.
Es una formación con la que podrás obtener un certificado de profesionalidad en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Son 370 horas de formación teórico-práctica que comienza el próximo 8 de febrero.
Y me he saltado un curso de atención al cliente online con el que íbamos a comenzar este repaso.
Una formación online que se imparte a través de la Escuela Virtual de Formación de Torrejón. Está dirigida a personas empadronadas en la ciudad que tengan como mínimo 16 años y se requiere tener una cuenta de correo electrónico.
Curso de asistencia a la producción cinematográfica y obras audiovisuales.
Son 440 horas de formación para aprender los procesos organizativos de proyectos cinematográficos desde las fases de preparación del guión hasta labores de producción. Prioritariamente está dirigido a personas en situación de desempleo y se podrá obtener un certificado de profesionalidad. Se impartirá a partir del 15 de febrero en Ondas Formación.
Bueno, y tenemos un curso de Digitaliza tu negocio en LinkedIn.
Es un taller que se imparte de forma online, organizado por el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo de Fuenlabrada, el CIFE, e impartido por la especialista en LinkedIn, Berta Mateos. El objetivo es sacarle partido al negocio a través de la red social orientada al uso empresarial. Si te interesa esta formación, anota en tu agenda el día 17 de febrero de 10 de la mañana a 1 del mediodía.
Y ya sabes que si quieres más información de los cursos y los enlaces directos para inscribirte en ellos, debes buscarnos en Google como Madrid Trabaja. Somos el primer resultado de las búsquedas y a partir de ahí están los cursos de formación de este 25 de enero. Y vamos a ocuparnos en los próximos minutos de un sector que es curioso, porque en su momento sufrió una crisis importante a partir de 2007-2008. Los trabajadores de ese sector tuvieron que buscar refugio en otros y ahora son los que están afectados por la hostelería y demás los que están buscando refugio en el sector de la construcción. Así que vamos a hablar del plan de formación de la Fundación Laboral de la Construcción para este 2021 con el director del área de formación y empleo, José Antonio Viejo. José Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, pues aquí encantado de saludarte y a tus oyentes.
Nosotros también encantados porque verdaderamente es curioso, José Antonio, esto que estamos comentando, ¿verdad? O sea, habéis pasado de ser un sector en el que hubo que recolocar a muchas personas a que ahora se dé la vuelta a la tortilla y seguramente estén volviendo incluso a algunas personas de las que se marcharon en la anterior crisis.
Pues literalmente está sucediendo así. De hecho, yo creo que el sector es el ejemplo más claro y paradigmático de la célebre V que se comentaba, de a ver si logramos salir en V. Creo que el sector ha reaccionado inmediatamente, es el que mejor comportamiento en términos de empleo tiene dentro de España. Y sin duda que hay oportunidades. Es un sector que tiene margen de mejorar, margen de dar más empleo. Si bien es cierto que bueno, pues hay alguna incertidumbre que puede derivar de si llegan o no los fondos, estos que estamos esperando todos como agua de mayo,
sí.
Y que sin duda tendrá un fuerte impacto en el empleo.
Y desde el punto de vista de las personas que nos están escuchando, lo que también tienen que saber es que, como en cualquier otro sector, para acceder a un puesto de trabajo se requiere de formación, porque José Antonio, aquella persona que, por ejemplo, lo dejó en 2008 y ahora quiere regresar, que sepa que las cosas han cambiado mucho y que hay que formarse.
Efectivamente, este sector tradicionalmente adolece de un defecto y es que la gente entraba sin tener una formación. Normalmente nuestros trabajadores no han pasado por la formación profesional y eso era un punto débil que estamos intentando corregir, bien sea con más alumnos de FP, bien sea con certificados de profesionalidad, que también ofertamos, pero luego está el reciclaje. Este sector ha cambiado drásticamente en los últimos años, y no ya por la crisis, sino por temas de digitalización, por temas de eficiencia energética, de energías renovables, de economía circular, y ya no se construye como se construía hace 15 años. Es que claro, es así. Hay que aprender nuevas técnicas de aislamiento, etcétera, etcétera.
Y para eso ahí tenés una labor importantísima, la Fundación Laboral de la Construcción, de la que vamos dando cuenta además en el programa porque nos hacemos eco de esos cursos, pero lo que habéis presentado es el planteamiento, digamos, para todo 2021, ¿verdad?
Bueno, hemos presentado, digamos, lo que sería la campaña de formación privada o incluso subvencionada vía las bonificaciones, ¿no? En la Seguridad Social, que, bueno, tiene como singularidad que apuntamos muy claramente a trabajadores que necesitan una formación generalmente no muy larga, porque tampoco pueden permitírselo, o a las empresas para ayudar a hacer ese pequeño ajuste en sus equipos productivos, ¿no? En paralelo, tenemos, por supuesto, toda la oferta de certificados de profesionalidad. Ofertamos el 100% de la familia de edificación y obra civil. Y bueno, ya dependiendo de planes de formación de oferta a nivel autonómico y estatal, pues incluimos una formación más extensa de cursos de más larga duración, oficiales, que sin duda son los más atractivos para cualquiera que quiera volver a nuestro sector.
Sí, porque además hay que recordar, José Antonio, que sí, digamos que tenéis cursos dirigidos a personas en situación de desempleo, pero también las personas activas, bien dentro del propio sector o que quieren cambiar, pues son esos cursos que comentabas que se acogen a la subvención a través de las cuotas que pagamos a la Seguridad Social en materia de formación, ¿verdad?
Sí, ahí en concreto, pues por poner un ejemplo, todo lo que tenía que ver con metodología BIM, que es la metodología que va a dar soporte a toda la digitalización en el sector de la construcción, pues están ahora mismo muy demandados. Del mismo modo, maquinaria. La mayoría de los trabajadores han aprendido a utilizar la maquinaria, pero o bien necesitan un refuerzo para mejorar aspectos técnicos avanzados, etcétera, o bien incluso necesitan un papelito que se pueda demandar, un diploma, una certificación UNE o similar para algún tipo de máquina concreta, ¿no? Claro. Hay otra incluso que no está nada regulada, pero que todo el mundo sabe que si no te formas en ello, pues puedes tener problemas, ¿no?
Claro, estamos hablando también muchas veces de los cursos de prevención de riesgos laborales, ¿no? Que parecen simples, pero que son imprescindibles para que se pueda trabajar en el sector.
Pues mira, afortunadamente yo creo que este sector es el más regulado en temas de prevención de riesgos laborales. Tenemos un convenio que especifica muy claramente qué tiene que saber de prevención de riesgos laborales cada persona en función de su oficio, y sin duda son los cursos estrella de la Fundación. La inmensa mayoría de nuestros trabajadores entran por ahí para trabajar seguro, pero luego hay que mejorar sus competencias, pues con cursos de maquinaria, de técnicas, de medios auxiliares, montar andamios, espacios confinados, etcétera.
Bueno, pues ya terminamos, José Antonio, indicando a los oyentes, porque además tenéis una web específica para que puedan estar atentos a esos cursos que organizáis.
Pues si me dejas, en vez de una te voy a dar dos webs.
Venga.
Una que es cursosenconstrucción.com, todo junto, cursosenconstrucción.com, donde podrán ver toda la oferta de cursos. Hay una pestaña específica para los gratuitos, se recomiendo probar por ahí. Pero luego tenemos otra que creo que también es muy pertinente mencionar aquí, que es construyendoempleo.com.
Sí.
Que es nuestro portal de empleo donde de forma gratuita empresas y trabajadores pueden satisfacer sus necesidades.
Muy bien, pues dicho queda y te agradecemos que nos lo hayas trasladado aquí al programa. Vale, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Volvemos con Fernando Maján porque no se nos olvida que tenemos todavía dos preguntas pendientes de los oyentes. Así que, Fernando, si te parece, vamos con ellas. ¿Vale?
Vamos para allá.
Un segundito que de repente esto se me ha revolucionado, pero ya lo podemos escuchar.
Hola, buenos días. Mira, yo soy Edu, vivo en Aranjuez y mi pregunta es, llevo sin cobrar el ERTE 2 meses antes del 2021. Entonces, al final del diciembre, el 5 de diciembre, nos echaron a todos del trabajo, el día 4 de diciembre, y mi pregunta es, el día 11 de enero tenía cita para el tema del paro, pero tampoco puedo ir porque estaba cerrado por el temporal. Entonces, entre una cosa y otra, pues llevo sin cobrar desde noviembre nada de nada. Entonces, he intentado reclamarlo en la oficina de CEPE en Aranjuez y como no tenía cita, pues no me dejaron reclamarlo. Le he reclamado por vía email y tampoco tengo respuesta. Entonces, mi pregunta es, llevo casi 4 meses sin cobrar. ¿Qué hago?
Bueno, pues ¿qué hace, Fernando?
A ver, esto ha sido como consecuencia de las nevadas que se produjeron aquí en Madrid, pues se mantuvieron cerradas las oficinas de empleo los días 11 y 12 de enero. Entonces, que se puso información tanto en la web del SEPE como en las distintas oficinas, en donde se decía que no se debía acudir en ningún caso a la cita que tenían programada esos días, el día 11 y 12, y que serían los gestores del SEPE los que se pondrían en contacto telefónicamente para bien o reprogramar la cita de toda esa gente afectada estos días que estuvieron cerradas las oficinas de empleo, o bien atenderles telefónicamente. Por tanto, lo normal sería que se hubieran puesto en contacto con él telefónicamente para reprogramarle la cita o bien para gestionar su solicitud de prestaciones vía telefónica. Si esto no ha sido así, lo único que puede hacer es intentar ponerse en contacto telefónico, bueno, ponerse en contacto con el SEPE, y las formas o vías de ponerse en contacto es o bien solicitando, solicitando una nueva cita, no, lo mejor que puede hacer es presentar su solicitud de prestaciones a través de la web del SEPE, dentro de la sede electrónica, dentro del apartado personas. Existe un apartado en donde es solicitud de prestación o subsidio de desempleo. En este caso, podrá solicitar directamente allí la prestación o el subsidio para cobrarlo. Tiene esa opción, tiene la opción también vía telefónica, ponerse en contacto vía telefónica, 91-273-8383, a través de la presolicitud también en la sede del SEPE, rellenarlo y se pondrán en contacto telefónicamente con él. Pero vamos, de acuerdo con la información que había en la web, telefónicamente se tienen que poner en contacto con él para tramitar la solicitud y gestionar la cita que ya tenía acogida para el día 11.
Y yo también aprovecho, Fernando, para decirle a tus compañeros de la oficina del SEPE en Aranjuez que por favor llamen al oyente, que
exactamente,
si perdió la cita, lo lógico es que le hubieran llamado, o a lo mejor ha habido algún problema de comunicación, pero que insistan, hombre, que
eso es.
No es tan complicado. Vamos con la última, que creo que es de respuesta sencilla.
Hola, buenos días. Mire, quería saber cómo reactivar la RAI, ya que la suspendí por entrar en un trabajo y ahora se me acaba el contrato y todavía la tengo activa, pero la quiero reactivar. Escribí un mensaje ayer, pero no me han respondido. Gracias.
Bueno, sí. Pues Fernando.
Nada, la posibilidad de reactivar la RAI se encuentra suspendida por la realización de un trabajo, tiene que solicitar la reanudación de esta RAI. La forma de solicitar esta reanudación es por todos los medios que existen para solicitar esta reanudación, es o bien a través de solicitar la cita previa en la oficina de empleo, a través del teléfono de cita previa o la web del SEPE, a través del teléfono 91-273-8384, o bien a través de la web del SEPE para solicitar esa cita previa e ir a la oficina para realizar esta reanudación. La segunda posibilidad es por medio de la presolicitud en la sede del SEPE, la vía telefónica que siempre decimos, el 91-273-8383, y en último lugar la posibilidad también de llevar a cabo esta solicitud de reanudación a través de la web del SEPE, dentro de la sede electrónica del SEPE, a través del apartado personas.
Sí, tiene certificado esto, ¿no? Vale, perfecto. Pues Fernando, muchas gracias. Hasta la semana que te toque, ¿vale?
Muy bien, nos vemos. Hasta luego. Adiós.
Y es que los lunes tenemos para cerrar una cita con nuestro becario a los 60, con nuestro querido amigo Chompa. ¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Muy buenas tardes. Encantado de estar y compartir este momento con todos vosotros. Muy bien.
¿Y qué nos cuentas esta semana?
Pues a ver, tenía previsto hablar de un par de normativas legales como muy, muy ampulosas, pero esta mañana he visto una noticia que la verdad me ha tocado la fibra. Y consiste en que un pequeño local de hostelería de Palma de Mallorca, en un barrio muy humilde, que también los hay en Palma de Mallorca, que no puede ejercer su actividad porque están cerrados, salvo las comidas para llevar, pues ha decidido repartir entre sus vecinos más desfavorecidos comida de forma absolutamente gratuita, altruista. Y entonces, pues sinceramente me ha emocionado la capacidad que tiene este pueblo, a pesar de la que está cayendo, a pesar de este hombre, que es un pequeño negocio familiar de hostelería, que las está pasando como en vendimia, y no entro en más detalles por no ser grosero, pues es capaz de compartir lo poco que tiene frente a la tardanza de las instituciones, frente a los palos en las ruedas que nos ponemos con la burocracia que tenemos en este país, que muchas veces da la sensación que nos hacemos trampas al solitario. Ver esos ejemplos de cómo responde esta ciudadanía, pues sinceramente me ha emocionado. Y entonces yo creo que se merece un reconocimiento, no solamente ellos. Soy consciente de que hay muchísima otra gente que lo está haciendo. Y es la maravilla de la gente que conforman este país, ¿no? Que conformamos este país. Esa capacidad de solidaridad frente a ese monstruo de la administración que muchas veces no llega, cuando llega es tarde, como por ejemplo con los oyentes que han entrado antes en antena. Y a mí todo mi reconocimiento y mi admiración. Y eso es lo que os quería comentar.
Hay que recordar, Chompa, que ya en el primer estado de alarma sucedió, aquí en la Comunidad de Madrid hubo bastantes hosteleros, que ya no solamente a la gente más desfavorecida, sino que recuerdo que hasta ponían puestos en las puertas de los hospitales para que los sanitarios pudieran salir y tomarse un refrigerio o un bocadillo a lo largo de su jornada.
Sí, de su trabajo, que por cierto... todo mi reconocimiento, me descubro ante ellos, porque lo que están haciendo es difícilmente cuantificable, ¿no?
Desde
luego.
Pero
que si eso fue en el primer estado de alarma, que ya parece que no, pero vamos camino del año, que sí. Esta gente siga estando ahí, cubriendo en la medida de lo posible esos huecos a los que la administración no llega.
Sí, sí, pues, sigue, sigue, Chompa.
Pues nada. Pues un beso para todos, cuidaros mucho y nos seguimos hablando.
Un beso, que la sintonía simplemente es para ubicarnos en el final del programa, pero no es para que cortes tu intervención, que podías terminarla perfectamente.
Simplemente era incidir en eso, que me parece absolutamente maravilloso y que me emociona. Cuando oigo estas noticias o las leo, pues me emociona, ¿no?
Ahora ya sí, Chompa, hasta la semana que viene.
Me despido con un beso, cuidaros mucho y nos seguimos hablando.
Y mañana a las 3 de la tarde estamos de nuevo aquí en Madrid Trabaja. Disfruta de este lunes.